Salmo 18, por favor. Estamos entre libros, entre series. Este es un salmo muy, muy hermoso, muy elocuente. Toma mucho vuelo. La introducción que viene como el, no es un suscrito, pero como un preámbulo, una introducción, dice al músico principal. Qué bonito, ¿no? O sea, David componía salmos y dejaba algunas anotaciones y ahí lo manda por fax o por Dropbox o algo así al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y es interesante porque si lees la vida de David, dices, no, pues Saúl era el mero enemigo, pero David nunca lo consideró su amigo, aunque Saúl consideraba a David su amigo y lo trataba como malo, como amenaza y todo, pero David nunca le consideró a Saúl como enemigo y sufrió mucho por mano de Saúl. Tuvo que mandar a sus papás viejitos a Moab, había cierto parentesco, entonces los mandó a Moab porque se dio cuenta, la vida de estos dos viejitos ni siquiera está segura, porque me odia Saúl. Entonces, todo eso y enemistad, uno de sus hijos se levanta contra él, arma una guerra civil, algo terrible, y muchas cosas más, ¿no?, que David vivió. Y una vida muy plena, muy llena, muy bien vivida, a pesar de su gran caída con Betsabé. Entonces, pero David escribe esto, entonces muestra la madurez, no solo de un compositor y salmista, pero de un hombre que dice y se considera, yo soy siervo de Jehová. Y decir eso al final de su vida, que tuvo suficientes razones como para decir, pues Dios me soporta, pero no puedo decir realmente que soy su siervo. Entonces, leyendo eso, es un poco largo, pero muy bello. Y casi cada renglón es una imagen visual, con palabras, está dibujando. Y son imágenes muy exageradas en cierta forma, ¿no? Pero es un viaje desde la profundidad hasta las alturas, porque, y el centro, o sea, donde todo empieza a girar, es cuando él está en lo más profundo, o sea, en el abismo del mar y con las ligaduras del Seol, o sea, del Hades, del infierno, o sea, en lo más profundo, totalmente ya en tumba, por decir, o sea, ya cubierto, olvidado, atrapado y demás. Y lo que pasa, y algo que aprendo de este salmo, y si no te acuerdas más, después de toda la imagen verbal que nos pinta, acuérdate de esto, que tu voz es más escuchada en las alturas cuando estás en lo más profundo. Y nosotros diríamos, no, o sea, si estás tú en planta baja y estás gritando a alguien en planta alta y así, ¿qué? Te digo que me traigas el suéter rojo. ¿El qué está roto? Y entonces ese diálogo, ¿no? Y así, bájate y te digo bien. Entonces empieza todo eso, ¿no? Entonces, cuando entiendes pero para Dios, donde muchas veces parece que tú no ves, tú te sientes lejísimos de Dios y Él de ti, y estás ya sin auxilio, sin amparo, sin ayuda y demás, y todo, y desde lo más profundo, tu voz es más escuchada y se escucha mejor en las alturas cuando tú estás en lo profundo. Es una paradoja, es una aparente contradicción, pero David aquí lo demuestra y nos lo cuenta a través de situaciones, pero interesante, no nos dice exactamente qué fue la situación, porque realmente él nos está compartiendo lo que aprendió desde la profundidad cuando Dios le ayudó. Vamos a leer esta parte y llegar al punto que para mí como que todo empieza a girar cuando él está en lo más profundo, y luego tenemos que como que cotejar dos, tres cosas más en la Biblia. Ok, entonces él da esta introducción, entonces dije, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y es casi el único salmo, y sabemos que David amaba a Dios, pero es casi el único salmo que lo dice, no él, pero casi. No lo dice muy frecuente. Entonces, para algunos que como que es un poco difícil para ti expresarte con Dios y diré, bueno, David no tenía ese problema. Aún así, le alaba, le ruega, lo enaltece, lo engrandece, pero pocas veces David le dice a Dios, te amo, te amo, te agradezco, te alabo, eres magnífico, eres todopoderoso, eres más sabio, eres muy fiel, eres muy misericordioso. Le echa flores y muchas veces como que le echamos muchas flores a Dios, alabanza y agradecimiento y todo eso. Pero, ¿por qué te amo? Por lo que me das. Encontré, no me acuerdo ni cómo llegué a eso, estaba buscando otra cosa, googleando algo en internet. Me llegó la letra de una canción muy vieja, un corito de los 70, que te sigo riendo esa letra, yo lo aprendí diferente, te sigo sirviendo si entre rosas vas, si vas entre calvo o espino, te sigo Señor, te sirvo por lo que me das y por lo que no me das, te sirvo también. Entonces es un poco melancólico el coro, pero en los 70 los cristianos a veces se sentían melancólicos y no tenían pena de decirle a Dios, me siento en el suelo. Y no era como pecado o incredulidad, era una realidad que podías convivir con Dios en eso. Entonces, yo soy setentero si no te has dado cuenta. Entonces, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Que con eso ya tienes para pensar, te amo. Jehová, roca mía y castillo mío. O sea, que nomás ve en tu mente lo que David empieza a dibujar. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y puedes pensar quizás en, no sé si has visto dibujos de ese tipo, de cómo echaban lazos a toros, a veces a como búfalos también, y les van echando lazos a sus cuernos, a sus patas, y por fin los pueden jalar y tumbar, y ya les pueden meter lanzas y todo, animales muy fuertes, un elefante, y así, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, o sea, jalándolo hacia abajo. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, desde las alturas, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, desde lo más bajo, desde lo más profundo, acabamos de cantar al alto y sublime. Así dice el alto y sublime, que su nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado de espíritu y humilde, para vivificar su espíritu y avivar su corazón. Entonces, Dios tiene esos dos domicilios. No nos alcanza el oxígeno en las alturas, nos sentimos incómodos en pura y completa santidad, como ya no sabe de qué platicamos. O sea, como que no es muy cómodo para nosotros, y Dios lo sabe, tiene otro domicilio que no nos gusta mucho frecuentar, pero siempre hay espacio en quebranto y humillación. Entonces, eso es un tema en la Biblia. Y aquí David comparte en su tema lo que él aprendió. En mi angustia, en lo más bajo, en lo profundo, clamé a Jehová y él me oyó desde su templo. Ahora, vamos, y ahí nos paramos, porque eso es donde empieza todo a girar, y es de acción la película de aquí en adelante, en el Salmo. Pero vamos a Marcos, capítulo 4, ya en el Nuevo Testamento, y cuando le hablan a Jesús, y tienes que entender la situación. Hay un himno, parece metodista, muy melódica, muy bonita, muy bonita la letra, Maestro, se encrespan las aguas. Es folclor. Y ruge la tempestad. Entonces, pero, y tiene una onda musical que como que hay, luego hay como un puente entre la estrofa y el coro y que tan 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 tan, entonces como que y sientes así por el compás y sientes así como medio marinero así, entonces su voz se oye en la tempestad y así sea la paz. Pero cuando lo cantas, tú imaginas a Jesús como trompeta. Pero leamos aquí, Marcos capítulo 4. Despiden la multitud, suben a un barco, se levanta una tremenda tormenta sobre el lago de Genezaret, o también Mar de Galilea, y él estaba en la popa, versículo 38, Marcos 4, 38. Él estaba en la popa, el viento es terrible. Cuando eso sucede, porque es una barranca muy angosta y profunda, donde está entre el mar de Galilea, el río Jordán y llegando al mar muerto. Entonces, la cuestión ciclónica de una tempestad barre la superficie del mar de Galilea y lo que está encima se va para abajo, adentro. Entonces, ellos, 7 de los 12 eran pescadores, saben de qué se trata esto, están muy asustados, entonces no es porque no saben, es porque saben y están asustados. Entonces se levanta eso, las olas, no es el mar, es un lago. Entonces el viento está haciendo las olas, no la marea normal en el mar, sino el viento está como arrugando la superficie del agua y echando el agua en el barco y se está anegando y no te alcanzan los jicarazos para poder mantener. Y entonces él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y dices, se está llenando de agua el barco y Jesús está dormido. Entonces, y puedes detenerte ahí y pensar, ¿por qué tan dormido? Bueno, lee el libro de Marcos y entiende lo que era un día típico en la vida de Jesús y entiendes por qué le cae encima agua fría y no despierta. Entonces, le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, pero tienes que entender la magnitud del viento te lleva la voz. Entonces, tienen que gritar en el viento para que él escuche y lo despiertan y levantándose reprendió al viento. Pero no gritó. Y con mil voces del viento y del mar, nosotros gritaríamos. Una vez un amigo y yo estábamos en la casa donde vivíamos, teníamos medio viaje de grava en la calle, la teníamos que meter, pero no había pasillo al lado de la casa. Entonces era atravesar la sala con latas de grava al jardín atrás. Y en eso se levanta una buenísima tormenta con relámpagos y todo, y estamos debajo de un framboyán que tenía en mi banqueta, y por fin, no, es la lluvia está horizontal, estamos así empapados, escurridos, dijera Cantinflas, y así, y por fin le miro y digo, estamos tentando a Dios, vamos a parar. Va a caer un rayo, aquí un transformador y el árbol y la cisterna y tú y yo así, no, estamos invitando desastre y Dios es muy bueno, pero no tiene que ser tan bueno con un par de idiotas, entonces vamos a meternos. Entonces, pero nos tuvimos que gritar, ¿qué? Ya, y le hice gestos, vamos adentro. Y no sé, o sea, eso es en Tehuacán, no es en Cancún o un huracán o algo así, pero dije, ¿de dónde viene eso? Y en media hora se levantó todo, del cielo azul vino y así. Ok, entonces para que tengas idea de lo que es estar en un barco, un barquito de quizás 4 metros de largo, entonces las olas cayendo encima, se está llenando de agua, el viento te lleva la voz y estás gritando en los oídos y haciendo gestos que ya nos vamos a morir, entonces levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y calla es shh. Así, es eso, quieto, lo que dirías a un perro que ladra. Y enmudece es literal, ponte bozal. ¿Ok? La palabra es literal, lo que haces a un perro que ladra mucho, le pones bozal y o sea, ya puede como que, pero ya no puede abrir la boca para ladrar. Entonces, shh. ¡Cállate! ¿Ya? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero Jesús no tuvo que gritar para ser escuchado más fuerte que el viento. Y nosotros, cuando estás en una tormenta, pensamos, no, pues el viento se lleva mi voz, Dios no me va a escuchar. Y por mucho que clamo y mucho que grito, Dios no me puede escuchar. Y si peor, estoy en el fondo del mar de Galilea. Solo ve burbujas. O sea, no, no hay nada. Ahora vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 2. Lo primero que dice Santiago, o más bien Jacobo, es Sant Jacob, y de ahí viene Santiago, Jacobo, Jacob en hebreo. Entonces, versículo 2, lo primero que dice, hola, ¿qué tal? Y dice eso, versículo 2, o sea, ni siquiera como ni rodeo, sino va directo a decir, no chillen. Entonces dice versículo 2, pero lo dice de mucho mejor modo. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, el domingo llegamos de vacación en la tarde, y también en la tarde llegaron familiares, llegó mi yerno, mi hija y mis tres nietas. Entonces llegamos, estuvimos como media hora, tomé un vaso de agua, dije, ay, qué bueno estar en casa, pero de manitas, se oye así. Y veo así por la puerta, así sus figuras, y abro la puerta, ¡ah! Y gozo, y casi estoy ladrando, salgo casi de mi cuero, y estoy así, a ver un beso, y ahora un beso, y así. Pero ¿qué está diciendo aquí Santiago? Es eso, echen la puerta hacia atrás, abre bien, den la bienvenida a las pruebas. Tener por sumo gozo, como yo, si me llegan a visitar mis nietos, entonces mi nombre para ellos es Babu. Entonces, ¡Babu! ¡Ay! Así alocados y abrazándonos y todo eso. Hermanos míos, tened como si fuera visita de tus nietas. Cuando te visitan diversas pruebas. Porque normalmente, y haces así, es la pelona. Ay, ay, la más calaca me está visitando. O sea, y estamos, ¿y qué? ¿Quién? Vengo por Jaime Food. Dice que no está. O sea, disfrazas tu voz. O sea, no. Entonces, pero dice, ténganlo por sumo gozo, ténganlo por lo que tanto esperas y no te cansas. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios te está dando lo que necesitas, lo que te hace falta. Entonces, es eso, yo necesitaba un beso de mis nietas. ¡Ah! ¡Ya llegaron! Y así, o sea, pero cuando llega dolor, cuando llega escasez, cuando llega artritis, cuando llega un cólico, no estás ¡ah! ¡Un cólico! ¡Bendito sea Dios! ¡Eso es lo que necesitaba! ¡Ya por fin soy completo! O sea, no puedes fingir. Eso no lo puedes fingir. Y no lo puedes producir tú. Entonces dice, ténganlo por sumo gozo, pero ¿cómo? O sea, no puedes fingir ese gozo cuando estás doblado porque tienes un cólico. Entonces, ¿cómo lo haces? Ok, regresamos al Salmo 18. Tienes que vivir cosas. Tienes que quizás ir hasta lo más profundo para comprobar que Dios te escucha en las alturas, desde lo profundo, te escucha mejor. Y no porque clames más fuerte, pero como que hay una acústica celestial, como el que dice que yo habito en las alturas y la santidad, y entonces tiene como un interfón al sótano donde estás, o al fondo del mar. Entonces seguimos leyendo, Salmo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Mira cómo Dios dice, Dios te escucha y empieza a responder. Ahora, cuando Jesús responde, simplemente dice, ¡shh, cállate! Y el viento terminó y se calmó el agua. Así. Y quizás cuando estás en una situación, Él nomás dice, ¡shh, ya que sí! Y ya, se quita todo, se calma todo. Pero si quizás sea más así, versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Se indigna Dios cuando estás en problemas. Y puedes clamar a Dios. piensa, se indigna. Humo subió de su nariz. O sea, ¿qué imagen? ¿Qué estás viendo? Como caricatura. Humo subió de su nariz y de su boca. Fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Es él nomás dice, como Hulk o como un dragón. O sea, ya tenemos muchas películas nuevas con efectos especiales. David no tenía nada de eso. Pero tuvo una vida con Dios. Y le dio imágenes y conceptos y una realidad que él comparte y no es fingido. Pero Dios lo produjo en él, no él mismo. Entonces, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Imagínate que los cielos y Dios como que ¡ah! Y los mismos cielos se doblan y Dios viene así deslizando. ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea... ¿Cómo es? O sea, porque se indignó, porque clamaste desde lo profundo, porque tienes un problema y clamas desde lo profundo y te escucha y todo eso empieza a suceder. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín. ¿Cómo sería? No sé, trata de pensar. Un querubín no es ese nene gordo que ves en el techo de Capilla Sixtina o algo así. Es un ser angélico, puedes ver la descripción en Ezequiel 1, en Apocalipsis también. Cargan el trono de Dios. Entonces, cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Solo porque clamaste desde lo más profundo. Puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y al Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó los relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. O sea, él soplando y ¡puf! El mar se va. Y ahí estás. Te hundiste, ¿verdad? Y fuiste hasta el fondo del mar y Dios... ¡puf! Y se van las nubes, se van los árboles, se van los enemigos y todo. Y se va el mar mismo y ahí estás. En el fondo del mar, como la sirenita o algo, siendo tu drama. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Ligaduras de Sión, jalándote hacia abajo y Dios se indigna. Dices, ¡ay, no puedo! Y se transforma en verde y se revienta su ropa y truena todo y tu enemigo lo agarra como aquel en Avengers y dice, ay, ¿cómo haces eso conmigo? Soy un Dios. ¡Pum, pum, 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 pum! O sea, se indignó. Esas son imágenes que debemos de tener en la mente de que, órale, ok, versículo 17, 16, envió desde lo alto. ¿Y dónde estaba yo? En lo más profundo. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Has estado así? Yo sí. Pero has estado así que dices, no puedo quedar más abajo, no puedo estar más deprimido, no puedo estar más quebrantado, no puedo llorar más. Ya no hay, no, ya no me salen lágrimas. ¿Has estado así? Espero que no, pero un día puedes. Y algo que yo he visto es que puedes estar muy bien en 5 de 7 cosas en tu vida y una está como mediana y una está en lo más profundo. O sea, si te preguntan cómo estás, como que sacas un promedio. Dices, bien, pues sí, pero realmente bien, 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 y hay por ahí en medio. Entonces, y a veces como que decimos, bueno, no debo así, dile, Dios... Me siento re mal en esto, me veo re mal en esto, me veo horrible en esto, me veo hasta lo más bajo en esto. Veo que estoy ya caído en una grieta, en lo más profundo de la tierra, que la gente pasa, nadie me oye, nadie me ve, nadie entiende lo que estoy pasando, ni yo lo entiendo, ni sé bien cómo llegué aquí, pero son ligaduras del Sheol. ¿Me puedes ayudar? ¿Y sabes qué lo va a hacer? Hasta se va a indignar. Entonces me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Pero la Biblia dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces mis verdaderos enemigos no son de carne y sangre. ¡Ah, sí, el chamuco! Fíjate que no, como que eso se lo dejo a Dios. ¿Qué tal? Incredulidad, envidia, rencor. Te destruye, te roba todo el gozo, te roba toda la paz, te roba toda la fuerza, te quita toda la resistencia, te deja totalmente norteado y entenebrecido, confundido, mareado, ¿ok? Entonces, esos son tus verdaderos enemigos, que son más fuertes que tú. O sea, bueno, entonces trataré de no envidiar. Es como decir, no voy a pensar en un Oreo. Y ya lo tienes hasta cubierto de chocolate blanco. O sea, avanzado. Reconfiguras todo. Entonces, o sea, si yo te digo, ¿cómo es un elefante? Más o menos, o sea, de mi estatura, ¿cómo sería? Al hombro o el lomo del elefante, por aquí, ¿no? Ok. Y su oreja, más o menos así. Y su trompa, así. Y tiene un cacahuate así agarrado en su trompa, ¿sí? Y sus patas más o menos de este redondo. Y alguien pintó sus uñas azules. Ahora ya no pienses en el elefante. Cuando sientes ya vino y te quitó la gorra. O sea, y eso simplemente es un juego de imaginar un elefante. Pero cuando tú estás con algo tan arraigado en ti que es envidia, que es rencor, que es incredulidad, que es flojera. O sea, simplemente el hábito de ser flojo. O sea, ¿cómo es más fuerte que tú? Entonces dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y eso es increíble, nomás piensa. Se agradó de mí, soy chillón. Y depre además, o sea, ¿cómo? O sea, confundido. Rencoroso, envidioso, caigo en una grieta profunda por la envidia, por el temor, por la incredulidad, por la flojera, por lo que sea. Tú sabes lo tuyo y qué abre esa grieta y qué te mete en esa grieta y hasta casi cierra la tierra sobre ti y estás... O sea, que ya no te escuchan la voz. La tierra o el mar te tapó, pero desde las alturas te escucha muy bien. Y se indigna. Entonces, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y dices, ay, pues ahora sí, pues entonces ya petateé. Pero mi justicia es la que Él me dio. Filipenses 3. No una justicia mía, que es por la ley, sino la justicia de Dios por fe en Jesús. Entonces, me ha premiado conforme a mi justicia, porque ahora sí es mía. Él me la calificó y me la hizo así. Entonces, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y dices, casi, ahí voy. No, entonces, pero ve eso. Dios te atribuye, eso es justificación por fe, te atribuye algo que no es tuyo. Y le atribuye a Jesús algo que no es suyo. Eso es el intercambio que nos da salvación. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Pero checa eso, David cometió el adulterio, lo tapó, mucha gente realmente sí se enteró, o sea, no son tan tontos, hace 3,000 años, no eran tan tontos. El abuelo de Betsabé, cuando Absalón, el hijo de David, se levanta para hacer guerra civil y divide el país y mucha gente ya contra el rey, Absalón toma de consejero al abuelo de Betsabé. O sea, sí se pudo, y era el mejor estrategista en el país. y era enemigo de David. Ahora, ¿por qué era enemigo de David? Por la deshonra y la desgracia que David trajo sobre la casa de ese hombre, metiéndose con su nieta, que era muy así bien casada con Urías, que era parte de la guardia personal del rey Urías, y lo manda con los amalecitas que lo maten en batalla. O sea, total patán, bruto, salvaje, animal. ¿Dónde está el hombre que escribe después este salmo? Pero David dice, eso lo puedes checar en Salmo 32, que Dios me perdonó. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le atribuye iniquidad. Oh, qué feliz. Entonces David entiende eso y acepta y presume de justicia y limpieza de manos, porque Dios le perdonó. Y es algo que como que se nos agarra y se nos atora en la garganta decir, yo soy limpio, yo soy justo, yo soy bueno. Y dices, ¿para qué? No sé, pero siempre que contestan el teléfono me dicen bueno. O sea, de ser. Entonces, pero ve eso. O sea, qué difícil es para nosotros cuando estamos como lúcidos y sinceros y dices, tengo mis manos limpias. Y dices, vamos a ser honestos. Es que Dios me perdonó. Y David habla con esa franqueza, esa libertad de haber sido perdonado. Entonces, eso es parte de todo esto. Parte de todo esto. Lee el Salmo 32, lee el Salmo 51 y también David en la profundidad de condenación y de culpabilidad aprendió algo y también clamó a Dios desde ahí. Es parte de la totalidad de caminar y vivir con Dios. Entonces, con el misericordioso, mira, es como esta regla. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. O sea, ya fuimos así y tú estás viendo así sus uñas bien limpias de David, así bien, así, todo muy bien, no tiene piojos, o sea, ya pasó el niño todo el chequeo. Entonces, pero igual, de repente cambia. Tú encenderás mi lámpara. ¿Qué ves cuando lees eso? Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y hay una rola ochentera por ahí. Con mi Dios yo saltaré. Y es muy como. Y es así, y vamos a hacer guerra, y vamos a triunfar, y vamos a... Eso no es lo que David está diciendo, porque él no hace gran cosa. Acuérdate, él está en una grieta en la roca, en el fondo del mar, y dice, ¡auch! Y Dios se indigna y sopla y quita el mar y saca a David desde ahí. Y David no puede con su situación. Entonces, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada la palabra de Jehová, muy pura, muy purificada, muy refinada, puesto a prueba. Entonces eso es, pero ¿cómo vas a saber eso de la palabra de Dios sino desde lo más profundo? ¿Cómo vas a saber que lo que Dios ha dicho es fiel? ¿Cómo vas a saber que sus mandamientos en verdad tienen sentido si no intentas obedecerlos y te das cuenta que no puedes? Y desde la profundidad dices, Dios, ¿me puedes ayudar con esto? Estoy tratando de perdonar y no puedo. Estoy tratando de ser manso con alguien que es difícil conmigo y no puedo. ¿Me puedes ayudar? Porque mis enemigos, mi orgullo, mi rencor, mi altivez, son más fuertes que yo. Pero ves cómo tú puedes empezar a ser muy franco con Dios desde la profundidad. Ya, ¿a quién vas a impresionar desde tu grietita, desde tu hoyito? ¿A quién impresionas? Pasa un gusano junto a ti, un cien pies junto a ti y mira hacia abajo para verte. Y desde ahí Dios te escucha y se indigna y dobla el cielo y lo inclina y viene deslizando y cabalgando sobre un querubín y sopla y quita todo y te agarra y te saca de ahí. ¿Por qué? Porque se agradó de ti. Y dices, ah. Pero tuvimos que saber y saber cosas de David como para saber a quién perdona a Dios. ¿Y cómo se ve el perdón después de ser perdonado? ¿Cómo se ve la vida y la relación que ese hombre puede tener con Dios? ¿Okay? Entonces tienes que conocer todo el panorama de una vida vivida ante Dios para que Él pueda empezar su salmo poniendo una introducción por David, siervo de Jehová. Y dices, ah, pues a veces no, David. Pero mira, o sea, mira lo que nos comparte aquí. Entonces, versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Otra vez, ¡pum!, ya estamos en las alturas. Como cabra montés. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, que sí tienes que tener brazo para eso, no es un arco de madera, sino de bronce. Pero con eso las flechas van a volar muy lejos y muy penetrante. Entonces, Él me ciñe de poder, Él hace perfecto mi camino, Él hace mis pies como de ciervas, Él me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Dios mismo le está vistiendo a David, como Efesios 6, que te pongas, que asumas toda la armadura de Dios. Pero cuando lees la descripción de la armadura de Dios, son los atributos de Jesús. Vístete de eso. Entonces, y Él está, y me diste el escudo de tu salvación, y aquí el arco, y aquí la espada, y listo, y estoy calzado, y me dio mapa, y aclaró mi camino, y alumbró mis tinieblas, y encendió mi lámpara. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Y cuando te empieza a ir bien, ya sacado de lo profundo, y estás otra vez en un lugar alto y seguro, y con espacio para ver y para respirar y todo, tu bondad, tu benignidad me ha engrandecido. Cuando empiezas a prosperar, cuando empiezas a estar bien, tu benignidad, porque te agradaste de mí. Yo no te agradé, pero de mí te agradaste. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. La envidia, el rencor, el orgullo, la altivez, la flojera. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Eso no lo puedes hacer tú si Dios no te ciñe de poder. Si Dios no calza tus pies, si Él no asegura tu camino, si Él no enciende tus tinieblas, tú no puedes perseguir a tus enemigos que no son carne y sangre. Tú no los vas a alcanzar. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, ahora yo clamé y Dios me escuchó, pero ellos clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y la carne siempre te va a estar diciendo, oye, pero mejor bájale, ¿no? Haz esto así despacito, hazlo poco a poco, como que vas dejando esto como en una forma más natural. Pues este salmo, o sea, lo lees y dices, mira, cabalgar en un querubín no es natural. Es sobrenatural. O sea, cuando empiezas a entender de eso, Dios dice, mira, ya están las armas, ya te hice como Popeye con los brazos, puse calzado en tus pies, te puse lámpara y mapa, y dice, ahí están, hijo. Y tú dices, ahí están. Y empiezas a correr y los alcanzas. Pero tú no puedes hacerlo si Él no te ciñe, si Él no te pone las armas y el escudo y la dirección. Y como dice Pablo a los Filipenses, y Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él quiere ayudarte, Él quiere sacarte de ahí y Él quiere que destruyas a tus enemigos, que asaltes muros y que desbarates ejércitos. Los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al huir de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Es como ser más que vencedor en Romanos 8. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Pero no puedes hacerlo debajo de ti si no te saca de lo profundo. Clama desde ahí, donde tú piensas que nadie puede escucharte, que Dios está muy lejos y muy ocupado, pero clama desde ahí. Y Él inclina los cielos y viene volando. ¿Okay? El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré delante entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Entonces Dios te dará en lo profundo, cuando te responde, en lo profundo, Dios te dará algo que cantarle a Él y algo que contarles a las naciones. Dos cosas. Y será tuyo, porque es lo que tú viviste con Él. Es como Él te respondió, es como Él confirmó su palabra, es como Él mostró su benignidad y te engrandeció, y es como Él te rescató por su bondad y por su fidelidad y porque se agradó de ti. Entonces, pero será tuyo lo que tú puedes cantarle y será tuya la historia que tú puedes contar a las naciones. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por alguien como David, un hombre muy transparente en tu palabra. Tu palabra es muy franca y transparente acerca de él. Y muchos de nosotros no quisiéramos que se contaran todos los detalles. Gracias por uno que, listo o no, se contó. Pero gracias, Señor, porque nos abre los ojos para considerar que quizás donde yo estoy tú me escuchas, y quizás me oigas, y quizás donde yo estoy me oigas mejor, y quizás ni siquiera tengo que gritar más que el viento y la tormenta, pero sí tengo que clamar. Y no sé si tú calmes como hizo Jesús en la tormenta, o si tienes que doblar toda la atmósfera y hacer un agujero entre las nubes y quitar el mar de su cuenca y descubrir el fondo. Pero si ahí estoy, Señor, ¿me puedes ayudar? Y Señor, para aquellos que sienten que sí, de todo, no, de todo yo estoy en el fondo. O nada más como en una cosa y no saben por qué esa llanta siempre está ponchada. Y te pido, Señor, que tú inclines los cielos y que descubras el abismo del mar, y que soples, y que salga humo de tus narices, simplemente porque nomás no, en esa área, nomás no pueden, que sus enemigos son más fuertes. Entonces, Señor, extiende tu mano, agarra a cada uno, y sácalo de ahí. Envía desde lo alto, y tómale, Señor, y sácale de ahí. Y dale a cada uno algo que puede cantarte y algo que puede contar a las naciones. Y no nada más a los vecinos, sino en cualquier nación esta historia va a tener peso y textura y valor, porque es tu historia en nosotros. Entonces, Señor, esperamos en ti, esperamos de ti grandes cosas, aquí en lo profundo, aquí en lo más bajo, aquí en el sótano, donde tú también habitas con el quebrantado de espíritu y el humilde de corazón. Haznos vivir, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.